se dirige nuestro pastor Kevin Miller a la congregación del Cabaret de Albuquerque diciendo, es el fin del año 2013, es increíble estar ya al fin del año y me siento contento de estar en la casa de Dios, con el pueblo de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Así que alábenlo. Les doy las gracias por haber venido. Estamos en el capítulo 13 de Segunda de Reyes. Como es la último fin de semana del año 2013, ustedes podrán ver por donde quiera, ya, si no lo han visto, las agencias noticiosas y gente por donde quiera están buscando los primeros 10 sucesos que sobresalieron en el año 2013. Para nosotros, hermoso, ver el pasado es como nosotros vemos cómo continuar. Y esto es lo que continuamos en la Biblia. La Biblia, vamos a ver la Biblia. Muchos lo ven como un libro histórico, pero para nosotros es la palabra de Dios, porque es un libro exacto. Pero lo que es, que nos presenta las vidas de personas que han pasado por la historia en nuestro mundo, han cometido errores, han intentado servir al Señor. Lo bueno es como el año 2013, nosotros podemos ver el pasado y nos ayuda para ver cómo ir al futuro, a través de las Escrituras. Eso es la Biblia, y la Biblia nos trae a un reto, y el desafío es, ¿cómo vas a continuar? ¿Cómo vas a ser diferente? ¿Cómo seremos diferentes en el año nuevo? Esto nos dice que abran sus Biblias al libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 13. Abran sus Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 13, para ver el estudio de esta mañana. Tú estás escuchando la Biblia. ¿Ves? ¿Traes tu Biblia o la traes en tu teléfono celular? Cualquiera que sea el medio que estás utilizando, la Biblia siempre nos ayuda a hacer la aplicación. Mi esposa y yo hemos estado casados ya por 10 años. Tenemos un niño de 7 y otro de 5 años y otro que viene en camino. Así que cuando yo leo la Biblia a mi familia, siempre me aseguro que ellos entiendan. No es que les quiero que vean una historia que pretendo enseñar, sino que la Biblia nos habla de cosas que de veras sucedieron. Últimamente he estado leyendo el libro de Noé a mi familia, cerré el libro y les pregunté a mi familia, ¿qué son las cosas que podemos aprender y aplicar a nuestras vidas por lo que hemos oído de Noé y su familia y su historia? Mi niña de 4 años levantó su mano y dijo, papá, yo sé lo que haría de esta historia. Yo nunca... Me gustaría estar en una arca porque estaría limpiando el excremento de los animales casi continuamente. Entonces, yo le dije, está bien, está bien. Bueno, la niña, esperé que la niña de 7 años viniera con algo diferente y me dice, papá, yo sé qué haría. Yo me casaría con un hombre que se parezca a Noé porque él puede construir cualquier cosa. Entonces yo dije, qué bien, qué bien. Es un buen punto de ver en tu futuro. Cada vez que vemos la Escritura en el Antiguo Testamento, vemos hombres y mujeres que existieron, vemos su pasado y cómo continuaron al futuro. Al continuar y cerrar el año 2013, nos va a animar a que veamos la vida de Elías y Eliseo. En Segunda de Reyes, capítulo 13, vemos el fin de la vida de Eliseo, para ver su confrontación final con el rey. En este mensaje vemos el fin, o no. La idea de que es el fin o no es que Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos que si fuéramos fiel para vivir esta vida de fe, así como lo hizo Eliseo, vamos a poder este mensaje sumariza y entendemos a dónde vamos. Ese es el mensaje de la Escritura. Es que al fin de tu vida, no es cómo termines, sino qué impacto causaste en tu vida. Cuando tú termines esta vida, van a ver si tú tuviste fe en Jesucristo. Cuando tu corazón deje de palpitar y tu vida pasa a la vida futura y continúas. Vamos a ver en la Escritura de hoy la vida de Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 13, y comenzaremos en el verso 14. Está al fin de su vida, el profeta Eliseo está al fin de su vida, está enfermo, está en su cama, quizás es como de 80, 90 años, a lo mejor 100. Y va a hablar con el rey, dice el verso 14, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él Joás, rey de Israel, llorando delante de él, dijo, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Espero que estés tomando notas para que veas cómo sea lo que se refiere aquí a una vida de fe. ¿Cómo hombres y mujeres de Dios vivimos nuestra vida, una vida que causa impacto, como lo hizo el profeta Eliseo? Quizás no haya sido perfecto, pero él vivió un tiempo de que había muchas deidades, muchos dioses falsos. Joás, uno de los reyes que no siguió al Señor de todo corazón. El rey Joás fue una de esas personas que tú ves su vida, y ellos eran seguidores de Jesús cuando la vida estaba fácil, todo estaba normal, pero cuando la vida se ponía difícil y lo rodeaban diferentes enemigos, decía, se separaban de servir al Señor, quizás tú te pareces a ellos, pero con todo y que era un seguidor de Dios de todo corazón, entendió que Eliseo había servido, que Dios había mandado al profeta Eliseo para hacer un don a Israel, a tal punto de que este rey que no servía a Dios lloró en la presencia de Eliseo, como vemos aquí en el verso. En verso 15 dice, le dijo Eliseo, ¿qué haremos cuando salgamos de esta vida? Así que el rey Joás está impresionado en la presencia del anciano Eliseo. Verso 14 dice, hijo mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Aquí está dando a entender que él reconoce que Eliseo era un hombre que servía a su nación con poder. Lo importante es que entendamos, con todo y que este rey que no servía a Dios, la influencia del poder de este hombre, podemos ver en 2 de Reyes capítulo 6, como el ejército que rodeó a el profeta, que se manifestó a la vida de. En 2 de Reyes 6, versos 16 y 17 en adelante, vemos que el rey rodeó el campamento donde estaba el profeta, y como ahorita tú llevas, si te sientas a tomar tu taza de café, en este caso el profeta Eliseo y su siervo estaban viendo que estaban rodeados del ejército enemigo y sentían que de un instante a otro podían ser muertos. Entonces el profeta habla con Dios y dice, no te preocupes, le dije a su siervo, le dice al Señor, el verso 16, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Verso 17 dice, él oró a Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo y su siervo. Así que esto le enseña al siervo del profeta que Dios está en control. Cuando tú te sientas desesperado, débil, sientes temor, no te dejes que el temor te atrape, porque los ángeles del Señor te están rodeando. El Espíritu de Dios está en tu derredor, como estaba en derredor de Eliseo y su siervo. Si tú tomas notas, yo te digo, lo que tú vives va a ser la evidencia después de que tú mueras. Como yo en los últimos 10 años he atendido funerales, y yo me doy cuenta que lo que hizo la persona en su vida va a iluminar a los que estén en el resto, después de su vida. ¿Entiendes tú? La forma que tú y yo vivimos ahora, un día otros van a compartir, quizás ya sea que tu cuerpo esté en un ataúd, o sea, haya pasado por procesos de cremación y tengan tus cenizas allí, ya sea que un ministro o el señor que atiende la sala del funeral va a hablar de tu vida pasada. Hay cosas que se pueden decir fácil de una persona que vivió una vida ejemplar, y si no, como cuando yo estoy atendiendo un servicio fúnebre, presento historias. No tengo que presentar historias de otras pasadas personas, sino que tengo que hacer es sentarme con la familia, o si conocí a esa persona, y lo que voy a decir va a ser relacionado a la vida de la persona que está en el ataúd. Por eso es que tú y yo estamos escribiendo tu futuro. Un pastor va a hablar a tu familia y va simplemente a decir, ¿cómo viviste tu vida? La pregunta es, va a decir, aquí está este hombre que a través de su historia fue un hombre que tuvo poder. ¿Cómo se te reconoció? ¿Cómo se te va a recordar en tu futuro? ¿Qué va a ser las cosas que van a celebrar? Van a decir, este hombre tenía placas en su familia, en su oficina, o sabía hacer cosas mágicas. ¿Qué es el récord que vas a dejar? Quizás vas a tener trofeos que van a estar expuestos para que la gente que vengan a tu funeral. Entonces, ¿por qué no nos vamos a preocupar en hacer algo que sea eterno? No, los trofeos que se echan a perder se pudren, ni te los puedes llevar al cielo. Eso no importa. Entonces, ¿cómo vas a ser recordado? Las cosas que son eternas. ¿Invertiste en instruir a otras personas para la eternidad? ¿O hablaste con personas cosas que se van a deteriorar? El profeta moría era una evidencia que servía a Dios, porque la realidad de que iba a morir el profeta y su vida se va a terminar. Así que no esperes hasta que estés para morir para que hablen de lo bueno que tú haces. Yo creo que puedo decir de que la clave de que tú vivas en una vida, yo digo porque vamos a leer en los versos 15 en adelante, de que esas son las palabras que dijo el profeta al rey. El verso 14 nos dice cómo se dirigió el rey al profeta Eliseo. Ahora, vamos a ver lo que él hizo. Llamó para que la gente tuviera fe en Dios, así como él siempre lo estuvo haciendo. Verso 14, vemos la introducción de cómo habló el rey al profeta. Pero aquí la escritura nos dice cómo se comportó el profeta en esta vida frágil. La Biblia compara nuestras vidas a una cosa frágil que se puede desintegrar de un momento a otro. Como una sombra que está pasando, como un vapor. El salmista dice, a través de Salmo 90, Señor, enséñame a reconocer mis días para que tenga en ellos sabiduría. Para que podamos reconocer que nuestra vida es frágil, muy frágil. Quizás tienes grandes planes para el año nuevo, pero no tienes garantía que los vas a lograr. Quizás te mueras mañana, la próxima semana. A lo mejor tu aliento que estás respirando son tu último aliento. Todo depende de lo que Dios decida. Entendamos, pues, que esta realidad es una realidad. Muchas gentes dicen que no van a preocuparse por Dios hasta los últimos días de su vida. Quizás 6 años antes de que te digan, cuando se te diga que nomás te quedan 6 meses de vida. Entonces es cuando se van a dedicar a Dios. Con todo y que es algo difícil oír que te digan que te quedan ciertos meses de vida, pero esa es una realidad que tienes que aceptar y tienes que corregir tu vida. Muchas gentes oyen cuando su doctor le dice, te quedan 6 meses de vida, ahora depende cómo vas a vivir el resto de tu vida. Nunca esperes que el doctor te diga que te quedan 6 meses de vida. ¿Estás preparado para confrontar tu muerte? ¿Estás preparado? Versos 15 al 19. Vamos a leer para ver lo que el profeta dijo al rey. Entonces, verso 15 dice, y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y sus saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre la mano del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación es Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los asirios en Afec hasta consumirlos. Verso 18. Y lo volvió a decir, toma las saetas. Y luego el rey de Israel, y hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él golpeó tres veces y se detuvo. En otras palabras, él está declarando guerra cuando el profeta le dice que lance una flecha a saeta hacia el oriente. Él sabía que era la declaración de guerra a contra los asirios y él se lo aclaró con toda claridad. Si queda nuestra mente americana, no alcanza a entender. Les voy a decir, él hizo la diferencia entre lanzar las saetas al oriente. Verso 17 le dice, abre la ventana del oriente, y cuando él abrió, dijo a Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de la salvación de Jehová y saeta de la salvación contra Siria. Por eso le dice ahora, en verso 19, entonces el varón de Dios golpeó la tierra y dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria. Es un símbolo de la victoria sobre el rey de Asiria. Le dice, continúa, puedes obtener todas las victorias que desees, aquí está tu decisión, pero tienes que lanzar esas flechas, y esas flechas significan victoria. Aparentemente, el rey traía bastantes flechas. No sabemos por qué. Era acto de fe, de orgullo. Puede haber diferentes cosas, pero por crea que sea, Eliseo fue creador cuando le dijo, tú tienes en tus manos el poder para obtener victorias. Dios te va a dar las victorias completas, pero escribe, no quedes satisfecho con victoria parcial. Yo hablo con mucha gente periódicamente y les digo, cuando están luchando con el pecado, y yo les digo, quizás tú te encuentres en esta lucha de que estás luchando con una pecaminosa. Cuando yo me encuentro a estas personas, les digo, o ellos me preguntan, ¿cómo puedo vencer este pecado? Yo les digo, cuando tú lo desees. Cuando tú lo desees, vas a dejar esa lucha. La Biblia nos dice bien claramente que todas las tentaciones que nos vienen, Dios crea una forma de escaparnos de la tentación. Tienes que traer a un José y enviarlo como José huyó del pecado. Recuerda, 2 más 2 son 4. Huye de la tentación y busca la justicia. Huye de lo que estás haciendo que te puede llevar a la vida pecaminosa y busca la vida justa, una vida de justicia. Primero de Corintios, Pablo dice que a la iglesia de Corintios, si tú estás pensando que estás correcto, ten cuidado que no vayas a caer. Otra palabra, Pablo está diciendo, todos estamos expuestos a caer en pecado. Segunda de Corintios, Pablo dice, cuando yo soy débil, estoy más fuerte. Cuando yo me siento que estoy muy débil, es cuando yo sé que estoy más fuerte, porque Dios va a usarme para la victoria. Me encuentro que es verdad, con todo de que en la afirmación de Pablo es verdad, que cuando está débil está más fuerte. Yo me encuentro que también estoy fuerte cuando estoy más débil físicamente. Asegúrate de que dices, ya no lucho más con ese pecado. Yo estoy fuerte en la presencia de Dios. Porque tienes que ver un progreso en tu vida, como Cristo. El proceso de la santificación. Tienes que ver este proceso que está creciendo. Cuando yo describo santificación es que una persona peca más, menos, menos, menos y menos. Pero el momento que tú llegas a un lugar que dices, ya no soy el que yo era. Ya no necesito esa responsabilidad, esas fronteras, porque he llegado, he conquistado esta vida de pecado. No, Jesús te da la victoria. Jesús te da la victoria por fe. Josué capítulo 1 dice, Dios le dijo a Josué cuando estaba marchando a la tierra prometida, tienes que tener fe que toda la tierra que pise la planta de tu pie será tuya, porque estás en territorio del enemigo. Así que Josué caminó en el territorio del enemigo y Dios le dio la perseverancia para que fuera y pisara la tierra del enemigo y no se rindiera. Entonces, cuando tú estás caminando, acuérdate que Dios te da la victoria. Tú peleas, no peleas por la victoria, sino que peleas en la victoria. Si Dios es con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? La realidad es que la verdad es así. Si tú estás obrando por Cristo, y si no, tú necesitas conocer a Jesús. Yo les digo, esta es la generación más que otras generaciones. Necesitamos ver gente que no se entimidece, sino que continúa en fe, en la presencia de Dios, sirviéndole a Dios de todo corazón. Por eso es que esta es una vida de fe. Ahora, el resultado es, si tú estás viviendo una vida de fe, cuando mueras, dejaremos una legacía de fe. Segundo punto que vemos aquí en la legacía de fe. Eliseo siguió, era predecesor del profeta Elías. El profeta Elías, de veras, fue un profeta muy iluminado, porque llegó a la culminación de su vida y Dios lo levantó. Dios lo levantó y lo llevó al cielo en carros de fuego, porque vino un remolino y el profeta Eliseo lo vio como Dios lo elevó en aquel remolino. Lo vio subir al cielo en un remolino de luz. Así que es la única persona que sabemos que Dios levantó en un remolino de luz. Así que Eliseo lo vio. Los ojos de Eliseo fueron testimonio, testigos del poder que Dios usó para llevar al profeta Elías al cielo. Así que aquí Eliseo está siguiendo por el testimonio de su profeta Elías. Esto va a ser maravilloso. Prepárense, prepárense. Elías, Eliseo murió, en el verso 20 dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Esto es maravilloso. Esto es un clima. Así que el profeta Eliseo tuvo una muerte normal. Porque aquí dice que murió y fue sepultado. En el verso 20 de Segunda de Reyes capítulo 13. Y continuó moviéndose. Esto es un buen recordatorio. Así que si tu nombre es Eliseo, llegarás a un fin normal. En otras palabras, va a haber excepciones en la vida de algunos, es cierto, sí. Pero la Biblia dice que está determinado para todos los hombres la muerte, que muera una sola vez y después el juicio, Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Ya sea que sea el estilo de vida o tu estilo de muerte, tú morirás y serás juzgado. La Biblia dice bien claramente, bienvenidos al Calvario y te está diciendo que morirás. Tú dirás, yo no vine a oír que voy a morir. Bueno, me alegro, estoy contento que has venido. Lo que yo quiero que me entiendan es, vamos a vivir con una realidad. No tienes que pretender. La Biblia dice que es a donde vamos. Venimos, somos creados del polvo y al polvo volveremos a ir. Cuando estamos contando nuestros días, así que hay la certeza de que tenemos que estar preparados. Yo me admiro cuando le pregunto a la persona, si murieras hoy, ¿a dónde irías en la eternidad? Y me dicen, ¿qué quieres decir con esto? ¿Qué es eternidad? Eso es eternidad, se oye como que es mucho tiempo, ¿no? Voy a vivir por 70, 80 años, quizás 100, 110. Yo le digo, te felicito, pero yo no creo que vas a vivir más de 110 años, sino que eternidad es para siempre. Necesitas prepararte. La Biblia dice que vas a morir y serás juzgado. Yo creo que debes de prepararte para ese juicio. La pregunta es, que vas a morir y serás juzgado, sino que es la legacía que vas a dejar. ¿Qué impacto vas a dejar en esta vida? Por lo todo, sabemos que todos vivemos y moriremos. Así que Eliseo vivió y murió y fue sepultado. La legacía del profeta Eliseo continuó. Verso 20 dice que, y murió Eliseo y lo sepultaron, entrando el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Así que veían el cuerpo de este hombre muerto. Y el verso 21 dice, aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y tuvieron temor y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, el muerto volvió a vivir. El verso 21 se repite. Aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vino una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Imagínese este funeral. Un hombre que estaba muerto, resucitó. Imagínese aquel hombre que resucitó, se escondió. Imagínese. Se trata de limpiarse y dice, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué raro es esto? Va y se esconde. A lo mejor sintió temor y se escondió detrás de las tumbas. Entonces, palabra les pregunta a los que estaban con él, ¿de qué nos estamos escondiendo? ¿De qué nos estamos escondiendo? Yo creo que yo fui uno de los que estaba llevando tu cuerpo muerto. ¿Qué sucede? La resurrección física es hermosa. He presenciado servicios fúnebres por 10 años. Ustedes dirán que he aprendido. Sí, he aprendido. Quizás cuando yo estoy en estos funerales, yo no espero ver una persona que resucite físicamente, pero yo sé y les digo que esta persona que está aquí muerta va a resucitar espiritualmente. Este cuerpo va a resucitar, pero volverá a morir, como este hombre resucitó, pero volvió a morir. Pero la resurrección espiritual es eterna. Entendamos que la resurrección espiritual son gentes que tienen vida eterna por la forma que tú has vivido. Tienes que vivir una vida de fe, una vida de verdad. Y necesitas asegurarte ahora más que nunca, porque las palabras van a redimir tu vida espiritual. De esta forma vamos a ir a testificar en las salas de escuela, en nuestros lugares de empleo. Otra forma es mantener una perspectiva eterna. No se nos olvide qué es importante. Vivamos para lo que de veras importa, reconociendo tus limitaciones. Esto es importante. Lo que está cerca de mi corazón es que tenemos que entrenar a la generación nueva. Salmo 127 dice que los hijos son herencia y son como lanzas en las manos del cazador. ¿Qué nos está diciendo? Nos está dando energía para las generaciones que siguen. Esta batalla continúa, pero un día vas a morir, vas a pasar a la eternidad. Y tus hijos continuarán, porque tus hijos van a continuar instruyendo a la generación que sigue. Así pues, tienes esta oportunidad, con todo lo que haya, mientras tú tengas niños en tu hogar, es como en esta ilustración de que tú estás sosteniendo tu arco con flecha en mano para continuar luchando en el futuro. Salmo 127 te dice en el verso 5, como padre de familia, estás lanzando tus flechas y tus flechas van a continuar en el reino de Dios. Y Dios te ha permitido que seas parte de este proceso. Tú dirás, yo ya soy anciano y no tuve niños, esto no es una excusa. Aquí hay muchos niños en el servicio de niños que necesitan oír palabras de un padre, de un adulto. Tú puedes venir y trabajar con los niños que están cuidando a los niños aquí. Puedes discipular niños. Estas te dice que hay muchas oportunidades para que puedas entrenar la generación futura. Veamos el ministerio de Elías. Cuando tú des tu último suspiro, tus hijos o la legacía que dejes continuarán enseñando, ya sea que vivas a 100 años, 110 años de vida. Si tú entrenas a los jóvenes, seguirás viviendo. Así que, ¿cómo sabemos que este hombre siguió viviendo? Verso 21 nos dice que se puso de pie. Esta persona se puso de pie. Si tú, como pastor, oyes que algunos te preguntan, pastor, ¿soy salvo? Dicen, les pregunto, ¿qué has hecho en tu vida para ser salvo? Dicen, bueno, yo hice un acto de fe, participé de la comunión en la cena del Señor. Aquí vemos que una persona está vivo porque está en sus pies. Por ejemplo, tu vida y la vida de otros. es tu vida genuinamente ha causado impacto en los que te han visto y los que te oyen no podrán continuar siendo el mismo. No puedes continuar siendo el mismo. No hay ninguna forma posible de que tu vida está conectada con el Evangelio y continuarás viviendo, haciendo lo mismo en las personas que tú instruiste. Eso es lo que es el Evangelio. El Evangelio salva, el Evangelio cambia las vidas. Yo no sé qué es lo que te trajo a esta reunión esta mañana, pero yo creo que aquí hay gente que está sentada en esta sala, nos está escuchando a través de la radio o la internet. No viniste aquí porque estás desesperado de nada. Has venido esta mañana a la iglesia, quizás por tu tradición. Tú estás diciendo, yo hago, es lo que hago los fines de semana. Yo creo que gente que está sentada aquí, has oído de Jesús, has oído de Cristo, creciste en la iglesia, eres una persona buena. Yo te digo, Dios te tiene en esta silla esta mañana, no necesariamente porque estás desesperado o esta condición, sino porque Dios quiere que tengas una resurrección en tu vida. Dios quiere que resucites espiritualmente. Dios no quiere que salgas de aquí siendo el mismo, sino que salgas con un gozo, una paz, reconociendo de que Dios está vivo y tú también puedes estar vivo hoy. Pero esto tiene que, dice que te tienes que entregar, como el profeta Eliseo le trajo vida al rey. ¿Suena familiar? Romanos 5 dice que hemos sido reconciliados con Dios por la vida de Jesús. Así que la hermosura del Evangelio es que no porque Jesús murió y resucitó a la vida, tú y yo hoy podemos estar en nuestros pies vivos espiritualmente. Tú dices, oh, tú no reconoces la vida pecaminosa que he vivido, los pecados que he participado. No, yo sé que yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Dios escribió la Biblia y la Biblia dice que Dios nos da bendiciones nuevas cada mañana. Jesús dijo que regresaría, pero eso lo dijo hace 2000 años. Yo te digo, bueno, la Biblia contesta esta pregunta y dice que cuando Dios se tarda en regresar a tu vida, nos muestra que Dios es paciente, Dios tiene paciencia. Si Dios no tuviera paciencia y no tuvieras esta oportunidad hoy de entregar tu vida a Jesús y decir, yo voy a salir de esa vida pecaminosa y voy a venir a Jesús para recibir esa paz que Dios nos da porque ya no practicas el pecado. Si tú hubieras muerto la semana pasada, no tuvieras esta oportunidad hoy. Así que yo te digo, Dios te hizo esperar hasta esta semana. El fin de tu vida no va a causar impacto en los que te conocen. ¿Es o no es? Así que, ¿es el fin o no es? Así que, reconocemos que la Biblia nos dice que Jesús fue traicionado, a punto que fue vendido y murió, y los demonios tuvieron fiesta por 2 días. Pero lo que pasó al tercer día, Jesús resucitó, y porque Jesús vive, yo vivo también. Porque Jesús vive, yo tengo vida para siempre. Así que yo te digo, hay esperanza. Nunca es tarde. No esperes para mañana. Hoy es el día que te tienes que entregar al Señor Jesucristo. Porque tú no tienes la garantía de vivir un día más, sino que tienes que vivir para algo que es importante. El día que tu corazón deje de palpitar, hasta ahí se te acabó tu oportunidad. No tienes que esperar ese horrible momento, sino que hoy es el día que tú puedes seguir el plan de Dios, dejar esa vida pecaminosa, separarte de esa vida pecaminosa y aceptar al Señor Jesucristo porque tú estás cansado. Ahora dile a Dios, oh Jesús, es lo que necesitamos. Necesitamos venir a tu presencia. Padre, te pedimos que hoy nos hables a los que nos has hablado. Nos recuerdas para vivir nuestra vida, invirtiendo en nuestra vida. Señor, yo también te pido por alguien que me esté escuchando esta mañana a través del sistema de comunicación, que deje su vida pecaminosa, que se separe de esa pecaminosa, para que tú lo uses, para que se separe de esa vida pecaminosa, drogas, pecaminosa, Y que esa persona pueda decir, Padre Santo, yo me separo, quiero experimentar la verdadera libertad en el Señor Jesucristo. Yo sé que hay personas aquí que me están escuchando que se consideran cristianos, no te conocen, Padre Santo, no tienen propósito en su vida, pero hoy tú los vas a traer al frente. Señor, yo te pido que sientan ese valor de arrepentirse, que salgan de esa vida pecaminosa que han practicado, que estén y están en un lugar perfecto, oh Dios, dales ese valor para que salgan de la oscuridad y vengan y continúen siguiendo a Jesús. Así que tenemos nuestros rostros inclinados. Yo no les estoy pidiendo nada imposible. No les estoy pidiendo de que inclinen su rostro porque esto es vergonzoso, sino que eso es nuestra costumbre, nuestra postura en la presencia de Dios. Nos humillamos. Yo les garantizo que en tu corazón hay una batalla a este momento, de que tienes que venir a la fe en Cristo, sino que hay cristianos en este momento que te necesitan salir de esa silla y públicamente hacer un pacto con Dios. Tú, en tu corazón, sabes que tú eres uno de estos. Quizás tú te sientes difícil, sientes que las palmas de tu mano están sudando. Yo te digo, estás bien. ¿Y te da vergüenza? No, si tus... Dices que tus amigos están a ver si son amigos verdaderos, se van a sentir contentos porque tú haces esa decisión de venir al Señor Jesucristo. Así que hoy es el momento que tú vas a hacer una decisión pública por Cristo. Vas al frente, yo los voy a guiar en una oración de fe, porque yo quiero que tú digas públicamente que tú quieres aceptar al Señor Jesucristo. Así que este es el momento que tú vas a vivir, que tú vas a hacer una decisión por Cristo. Si tú estás aquí en el santuario, estás en el balcón, estás acá en la sala de oración, si tú estás acá en la sala familiar, yo quiero que tú levantes tu mano como señal de que tú deseas aceptar al Señor Jesucristo. Si acá alguien levantó su mano a mi izquierda, si es tu primera vez que quieres entregarte al Señor Jesucristo, o tú quieres hacer una rededicación al Señor, vamos a celebrar contigo. Acá hay otra, en la sala familiar a alguien, enfrente, acá a mi derecha, al otro lado. Así pues, después que levantes tu mano, ya puedes bajar tu mano. Pero tú que me estás escuchando a través de la radio, de la internet o de la televisión, yo te digo, también tú puedes hacer un pacto de fe con Dios. Si tú eres, no te detengas, levanta tu mano, abre tu corazón, abre tu mente, porque la Biblia dice que tú tienes que darle control de tu vida a Dios. No permitas que el enemigo te sostenga. Este es el momento que tú tienes que aceptar al Señor Jesucristo, sí. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? Allá yo veo a alguien que levanta su mano, sí. Así pues, Jesús, yo te pido a este momento que... Te pedimos, Señor, que tú le des el valor a todas esas personas que levantaron su mano de continuar en tu presencia. Pon el medio, Padre Santo. Quizás alguien nos está escuchando al otro lado del mundo a través de la internet, o la radio, o la televisión. Yo te pido, Padre Santo, que esas personas sientan ese deseo de venir a tu presencia, dejar esa vida pecaminosa, se entreguen a ti, Padre Santo. Y abran su corazón, abran su vida, para que así ellos puedan aceptar al Espíritu Santo que va a venir a su corazón. Así pues, todo esto que hemos hecho, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, ustedes que están aquí en el Calvario de Albuquerque, les pido que salgan de su asiento, pasen aquí al frente para hacer un pacto con Dios. Y así continuamos en alabanza y adoración en la presencia del Señor, diciendo, sí, Señor, estamos en tu presencia. Ustedes que están aquí en el templo, yo quiero que pasen al frente porque vamos a celebrar todos juntos. Vamos a ir a la presencia del Señor en alabanza y adoración. Sí, así pues, continuamos cantando y adorando al Señor y decimos, adoramos a aquel que pagó mi deuda. Adoramos a aquel que resucitó entre los muertos. Adoramos a aquel llamado Jesucristo, sí, Señor, Dios omnipotente. Así que si tú te sientes que tienes preguntas, yo te pido, ven al Señor con toda tu vida pecaminosa. Muchos dicen, Oh, pastor, usted no sabe la vida sucia que he practicado, que he vivido. Eso no te detenga. Dios te llama. Jesús vino a los necesitados. Jesús no vino a los justos. Si Jesús vino a los necesitados, Jesús mismo dijo, el que está sano no necesita el médico, sino que el que está enfermo es el que necesita el médico. Así, si tú te consideras que estás viviendo una vida de pecado, no te preocupes. Ven al frente para hacer un pacto con Dios, para que Dios te dé de su Espíritu Santo, y así tú continúas en su presencia, en alabanza y en adoración, y así Dios te da, te pone el medio de seguir en una vida limpia, una vida que agrada a Dios. Así pues, Dios llama a jóvenes, ancianos, gente de edad media, hombres, mujeres, niñas, niños. Jesús te dice, ven a Él así como eres. Lo que vamos a hacer aquí en este momento, una oración simple, son las palabras que van a llegar al cielo, a la presencia de Dios. Vas a invitar a Cristo a tu corazón. Algunos de ustedes van a hacer una decisión, o otros van a hacer una decisión por segunda vez. La Biblia dice que tu vida va a cambiar para siempre, porque vas a hacer un pacto con Dios. Voy a decir una oración. Les pido que hagan esta oración audible. Se la están diciendo a Dios en el cielo. Digan, Señor Jesús, yo te entrego mi corazón. Yo quiero libertad. Yo necesito perdón. Me duele el pecado que practiqué. Eso ya tiene fin. Me separo del pecado. Vengo a Jesús. Y decido recibir a Jesús hoy. Gracias por morir por mí. Y yo recibo tu vida hoy. Por esta razón, yo puedo vivir. Lléname con tu Espíritu Santo. Entrego mi corazón hacia ti. Todo esto te digo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, celebremos con todo este grupo de nuevos creyentes. Sí, sí. Estamos contentos por ustedes y les vamos a ayudar para que tengan una vida exitosa. Les vamos a explicar cómo seguir al Señor Jesucristo. Vamos a pasar a la sala de oración siguiendo a nuestro pastor Neil Ortiz, que los va a llevar. Él y sus voluntarios que están con él les van a explicar qué hacer para seguir en la vida del Señor, siguiendo la vida del Señor. Pero ustedes que me están escuchando a través de la internet, la Escritura dice que hay fiesta en los ángeles del cielo cuando un pecador se arrepiente. Así que ahorita están celebrando. Ahorita los ángeles en el cielo están celebrando por todas estas personas que se arrepintieron y van a seguir el nombre de Jesús. Ahora pues, ustedes que me están escuchando a través de la internet, les vamos a decir que son tres pasos a seguir para seguir en la presencia del Señor. Es, continúa estudiando las Escrituras, cierra la puerta de tu alcoba y ahí habla con Dios en silencio, una oración entre tú y tu Dios, y luego busca una iglesia donde se predica el Evangelio, una iglesia donde la Biblia es la autoridad, y únete con los hermanos para que así continúes en la presencia del Señor, alabando, alabando y creciendo. Que Dios les bendiga el resto de tu vida. Hoy traducí humildemente para la iglesia del Señor, vuestro hermano Melitón Sapien, maravilla. Adiós, adiós.